Está escuchando el canal de K-Punk Rock.
El canal de K-Punk Rock, hoy un 9 de septiembre del 2022, y acabamos de escuchar una canción, una rola de Die Totenhosen, una banda alemana de punk alemán, bastante famoso ahorita, que aquí en Alemania pues llena estadios, ¿no? Más de 60,000 personas en un estadio, cosas así bastante impresionantes. Yo tuve la suerte de verlos en México hace muchos años junto con Guillotina. Ah, vamos a poner algo de Guillotina, hace mucho que no ponemos nada de eso. Y fue en el Museo del Chopo, un gran concierto, muy bueno, realmente estuvo muy bueno. Pero pues bastante impresionante porque teníamos a los Totenhosen, a la banda, pues estábamos al mismo nivel piso, ¿no? Entonces podían participar, se metió al Slam Campino también, y estuvo divertido. Va, pues, básicamente la rola la puse ahora, pues no solo porque cumplieron 40 años, sino también porque, pues, la canción habla de Bonnie y Clyde, y pues me quedé pensando la otra vez que la volví a escuchar, me quedé pensando, pues, ¿quién fue eso? Todo el mundo conocemos la historia de Bonnie y Clyde, y me quedé pensando en exactamente en quiénes fueron, y después salté a unos anarquistas que hacían expropiaciones en los años, a principios del siglo XX. Uno de ellos fue mandado a las Islas Guayanas en Francia. Y bueno, esa historia va a ser más o menos la que voy a contar hoy. Entonces, empezamos con Bonnie y Clyde. Se llama Bonnie Parker, que nace un 1 de octubre de 1910 y muere el 23 de mayo de 1934. Y Clyde Barrow, nace el 24 de marzo de 1909 y muere el 23 de mayo de 1934. Pues básicamente, estos dos personas fueron, se dice que fueron asaltabancos, ladrones, criminales, fugitivos de Estados Unidos, y se caracterizó porque fue en una época donde en los años 30 estaba muy alta la criminalidad y los gángsters y la moda de los gángsters en Estados Unidos. Digamos, no es moda, sino había mucho, puede ser también la prohibición, había mucho tráfico de alcohol, entre otras cosas. Y estaba la Gran Depresión. O sea, hay que recordar también eso, que 1929 es el crash, es la gran de los bancos y de la bolsa en Estados Unidos, y se viene un desempleo brutal, así brutal, donde mucha gente acaba en la pobreza. Y entre 1931 y 1934, pues fueron considerados Bonnie y Clyde enemigos públicos número uno. Hay varias películas sobre el tema, sobre los temas. Me llamó mucho la atención porque ponen a Bonnie, muy una chica que tenía, pues, que era chiquita, 1,50 m, la ponen cargando una ametralladora, que según lo que he leído por fuera, que también en Wikipedia y otros, uno que otro, me puse a averiguarlo nada más por puro gusto, que pues la metralleta que decían que le gustaba, que tenían, y pues no la podía manejar ella, pues pesaba más de 15 kilos y era difícil de manejar aún para una persona, o sea, si no era suficientemente fuerte. Y bueno, también hay testigos, cabe mencionar esto, que hay testigos que Bonnie y Clyde, Bonnie no participaba en los tiroteos, nunca participó en los tiroteos y nunca tomó un arma. Se lo mencionó su cuñada, la esposa del... No, su cuñada, la esposa de Clyde, del hermano de Clyde, que fue entrevistada. Ah, mira, aquí está, fue entrevistada por la revista Playboy, de hecho. Dijo, nunca encañonó un arma, quizá ella necesitaba llevar el coche, pero durante los tiroteos yo nunca vi que tuviera un arma Clyde. Bonnie y Clyde se hicieron famosos porque, bueno, robaban bancos, robaban gasolinerías, pequeños negocios, y robaron coches. Y en estos robos que tuvieron, pues tenían casas de seguridad, y en una de esas casas de seguridad, un día por azares del destino, los descubrieron. No sabían quién eran, los descubrieron, pero entonces ellos salieron huyendo, dejando un arsenal muy grande de armamento en esta casa. Y lo que sucedió es que también tenían fotos, rollos ahí de fotos que tomaron, donde cuando los revelaron, pues salió en la prensa a Bonnie y Clyde, estas dos personas que... Es una historia de amor al final también, dos chicos que estaban enamorados, y salieron en los periódicos, y entonces sale Clyde con cigarro, Bonnie con una pistola. Es bastante... Entonces se volvieron mediáticos, ¿no? Porque además no tenían golpes tan fuertes, y también por eso también de repente se declaran enemigos públicos número uno, porque los equiparan con toda la gente gángster, pero en realidad eran gente, pues, de poca, digamos, no hacían asaltos pequeños. Pues sí, en las escapadas, pues sí, mataron gente. Sobre todo parece que mataron a 9 policías o 8 policías y una persona que le robaron el coche. Exactamente, esa es la historia. Entonces, todo eso los declararon ya enemigos públicos, pero a comparación de la gente como Al Capone y gente de la mafia, pues eran muy pequeñitos, ¿no? Y la historia de Clyde, pues ahorita vamos con una rola. Vamos con una rola y ahorita les sigo contando. Vamos a poner algo de vamos a poner algo rapidón, yo creo. Sí, vamos a poner algo rapidón. Ahorita les Bueno, pues ya regresamos. Les puse una canción, otra de los Totenhausen, que se llama Liebeslied, ya que estábamos hablando de Bonnie y Clyde. Y bueno, estaba platicando un poco de esto porque quería desmitificar un poquito, pues, la historia, en el sentido que lo que nos pasan en las, en las películas, que hay una de con Kevin Costner que está saliendo, la vi el otro día, una película con Kevin Costner, que son pues los que van y asesinan a Bonnie y Clyde, porque los asesinan básicamente. Y lo que también era interesante de Bonnie y Clyde es de que durante el tiempo después de que el periodicazo y las fotos se empezaron a hacer muy famosos, porque empezaron a representarlos como los Robin Hoods de Texas, del estado de Texas, y se movían por varios estados, creo que por Luisiana, Texas, Nuevo México. Y bueno, el chiste es de que más o menos la historia viene así. Que bueno, primero se conocieron ellos, eso no importa tanto, pero lo que está bastante interesante es que básicamente lo que sucede es de que Clyde y Bonnie viven en condiciones de pobreza, sobre todo Clyde, que viven una condición de pobreza bastante fuerte. Eran granjeros, me parece, según recuerdo, eran granjeros, y ¿cómo se llama? Después de que se mueven a la ciudad de Texas y acaban en los slums de Texas, muy pobres, en las afueras de en el o en el este, en el oeste de Texas, y no tienen un techo. Entonces empieza, pues, el hermano de Clyde y Clyde empiezan a robar cosas para sobrevivir. A Clyde lo agarran y en 1900, cuando tiene 17 años, creo que parece que lo arrestan por haberse robado un guajolote, ¿no? Y al haberse robado el guajolote, pues es encerrado en la cárcel, por un buen rato. Exacto, de hecho vive, sí, creo que es a los 17 años, exacto, aquí está, ¿no? Lo arrestan y lo meten al bote un rato. Y entonces después, con su hermano, cuando sale del bote, está un par de meses, parece ser, pues vuelve con su hermano y como que querían un estilo de vida distinto. Y en 1929, eso es 1927, 1929, con su hermano, pues se van y se roban un coche y los agarran, ¿no? Y los agarran y lo mandan a la prisión de Eastham Prison Farm. Es una prisión donde es encarcelado, pero ahí sufren, pues, varias cosas. Sufre también abuso sexual por otra parte de otros prisioneros, y ahí es donde se cuenta que acaba matando a una persona, a la persona que estaba abusando sexualmente de ella, donde uno de los prisioneros dentro de la prisión decide echarse la culpa porque él tenía cadena perpetua y dice: "No vale la pena, tú tienes que salir". Al final, logra salir de la cárcel por ayuda de la madre de su madre. Y bueno, él decide ya no regresar jamás a la cárcel. Entonces, muchas veces de lo que sucedía es que cuando estaban a punto de atraparlos, pues él ya había decidido no rendirse. Y pues, cuando hacían un robo, no rendirse, y por lo mismo, pues, llevaba hasta las últimas consecuencias. Uno de los motivos que también en algún momento leí es que su motivación era cobrar venganza ante el sistema carcelario brutal de Estados Unidos que estaba viviendo. Entonces, lo que hacían era básicamente sacar dinero de los bancos, comprar armas para armarse y armar y vengarse. Él quería vengarse de lo que había sufrido en la cárcel cuando estuvo preso, ¿no? En el caso de Bonnie, es una chica que es un año menor, y bueno, pues al morir su padre se mudan también a los suburbios de Dallas, al este de Dallas. Y bueno, ella escribe poesía y se hace famosa también por eso, porque los periódicos publican la poesía de Bonnie y dentro de las fotos. Entonces era como, se volvió muy romántico en esa época esto, y también, pues, se ve que están robando y la gente está en la pobreza, y en cierta forma ellos lo que roban lo reparten también. Además de comprar armas, parece que lo repartían entre sus familiares para mantener para que mejoraran su nivel de vida, digamos, ¿no? También, eso también es curioso o sea, me parece curioso porque no eran así como muy clandestinos, sino que siempre regresaban a casa. Y hay, como digo, la película esta de, pues, que hubo, pues, mira, aquí está en la serie de robos, pero, como digo, se hicieron famosos por estas fotos que los agarraron en una casa de seguridad que tenían, y pues se habían tomado fotos y el rollo estaba ahí. Y también estaba la poesía de Bonnie, y entonces los diarios publicaron eso, hicieron toda una cosa romántica sobre este asunto. Al no poderlos atrapar, pues los empezaron a perseguir. A la banda se une el hermano mayor de de Clyde, ¿no? Ya no me acuerdo cómo se llama, pero se une. Y lo que es interesante, bueno, es interesante en el sentido que se une a ellos y también logran, en un momento dado, según me parece, también entró a la cárcel otra vez. Creo que el hermano estaba en la cárcel y entonces lo liberaron porque tenían trabajos forzados, que era parte de la re, ¿cómo se llama? La reinserción, que los mandaban a hacer carreteras y demás cosas de trabajos forzados, donde los tenían, pues eran campos de concentración donde trabajaban 16 horas las personas, que era parte de, por eso mismo, pues era No quería regresar Clyde a ese lugar porque era un lugar de tortura. Entonces, como digo, en un momento dado, uno de los que se unieron a la banda eran, creo que la esposa del hermano de Clyde, el hermano, el, ¿cómo se llama? Otro chico que se llama Jones, John y Clyde y Bonnie, ¿no? Y al final lo que sucede es que los están cazando, los está cazando el departamento, los empiezan a cazar un ranger, Frank Hanner, que decide, lo contratan para cazarlos. O sea, literalmente. No los van a arrestar, sino lo que van a hacer es cazarlos y hacen una emboscada en una ruta en Texas. ¿Se fue en Texas? Sí, creo que. Ay, no me acuerdo dónde fue. Pero le hacen una emboscada y al final los acribillan a tiros, donde reciben alrededor de unos. ¿Cuántos tiros fueron? Fueron una cantidad impresionante, 90 tiros con armas, empezaron a disparar. Que no les dio tiempo de hacer absolutamente nada a Bonnie y a Clyde de defenderse. Pero el caso es que. Pues sí. Los acribillaron a sangre fría en esta emboscada. Y después, aquí debe estar el dato, ¿no? 112 hoyos, o sea, en el vehículo de Bonnie y Clyde que tenían, les pusieron donde, pues, murieron de todos los tiros que recibieron, ¿no? Y al final los exhibieron, la gente fue, cuando mueren, los van creo que a Dallas, los llevan en los cuerpos, y se exhiben los cuerpos, y la gente empieza a robarse cosas de la ropa y vestimentas de Clyde. Creo que hasta le cortaron el dedo a Clyde para como souvenir. Y eran realmente famosos, eran como rockstars, pero la gente los adoraba en esa forma, ¿no? Pero así al absurdo. Y bueno, lo que pasó al final es este funeral que enterraron y parece que hubo unas 12.000 personas que fueron a los funerales, que fue cada quien los enterraron por diferentes lugares, en diferentes panteones, donde lo que también es curioso es de que antes de que los agarraran, vieron a sus familias en un picnic y ahí parece que sabían ya que los iban a acribillar, que no había de otra, entonces pidieron que por favor, ¿qué decía? Clyde dijo a sus familias, dijo, bueno, cuando me entierren, por favor pónganlo muerto, pero nunca atrapado, ¿no? Libre, ah, no, libre, muerto y libre, o algo así. En fin. Esa es un poquito la historia de estos dos chicos que se llaman Bonnie y Clyde. Y me pareció curioso toda esta historia por la canción propiamente y también por la situación de pobreza que estaba pasando en ese entonces después del crash de Estados Unidos. Y eso es lo que les quería contar, ¿no? Quería ver qué pasó. Lo que es curioso es toda esta leyenda que se genera alrededor, que hasta la fecha se siguen haciendo películas, donde presentan como dos matones a sangre fría. Puede ser que sí lo eran, pero también sus acciones eran bastante humanas con su familia y repartían el dinero con sus familiares y amigos de los robos, además de que, como digo, estaban haciendo un armamento para atacar en realidad las cárceles donde habían sido presos, donde había sido preso Clyde y era su venganza, ¿no? La pregunta es, ¿se hicieron o el sistema los hizo, ¿no? En este caso yo creo que son dos personas que no son políticamente, se entienden como tal, pero el sistema los ha hecho de la forma que fue y ellos tomaron las armas como venganza ante este sistema capitalista, ante el sistema que los estaba oprimiendo y ante el Estado que también los estaba oprimiendo. Pues porque uno de los primeros robos que tiene Clyde y que es agarrado y metido al bote es por robar un guajolote, ¿no?
Así terminamos esta primera parte de la serie de Por qué he robado. Y después les contaré en la segunda parte sobre los anarquistas individualistas, en especial sobre Alexander M. Jacob. Y bueno, ahí los dejamos. Este fue el programa de Qué Punk Rock. Y un especial de Por qué he robado. Y nos vamos con 2 minutos en directo o en vivo. Amor suicida. Está escuchando el canal de K-Punk Rock. Yo soy Alf. Ahí se ven.
Y sale yo.